6 de la mañana, 58 minutos. Usted puede ver la siguiente entrevista en todas las redes sociales de Emisora Atlántico, zonacero.com y jorgecura.com. Nuestro invitado, el doctor Jorge Enrique Robledo, que ya hace parte casi que de la familia de Emisora Atlántico. Doctor Robledo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, muy buenos días. Muy grato para mí estar otra vez con ustedes aquí. Por supuesto, estar en Barranquilla, donde tengo amigos muy queridos.
Sí, óigame, doctor Robledo, entremos de una vez en materia. ¿Usted qué balance hace de la consulta del pacto histórico que obtuvo 2.7 millones de votos?
Yo diría, Jorge, que ese es un resultado decoroso, es un resultado decoroso, es una cifra importante. Ahora, tampoco puede decirse que es un resultado superlativo. Pues es una elección muy distinta, pero lo cierto es que Petro viene de sacar 11 millones de votos en su candidatura a la presidencia de la República. Entonces lo dejo en decoroso, y más si se tiene en cuenta que lleva 3 años en el poder, con todo lo que significa pues el poder del Estado en un país como Colombia, los recursos inmensos, los empleos, etcétera, etcétera. Eso es un hecho cierto. Me llama además la atención, o me ha llamado la atención, pues la primera votación que se saca al Senado en esa consulta, ¿no? Que es de un dirigente de aquí de Barranquilla, que todos sabemos pertenece pues a la clase política tradicional de esta ciudad y de este departamento, y no es ni mucho menos pues una opción de izquierda que uno pueda llamar en ese sentido afín, se supone, políticamente con el gobierno del doctor Gustavo Petro. Entonces no dejan de ser cosas curiosas que ojalá nos explicaran de alguna manera.
Óigame, doctor Robledo, ayer hablaba aquí Armando Benedetti y decía, no pueden minimizar lo que ocurrió el domingo porque fue una elección fría, no estaba acompañada de ninguna otra elección. ¿Usted no le da algo de valor a ese asunto?
No, por eso digo que es un resultado decoroso, ¿sí? Que además iba acompañado de un hecho que reforzó mucho esa consulta, y es que se estaban escogiendo los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Entonces yo la dejaría en un resultado decoroso, pero de ahí a que nos vayan a decir que fue un súper resultado, un súper éxito, etcétera, pues las cifras no dan para tanto, porque, repito, estaba escogiéndose un candidato a la presidencia de la República, una candidata a la presidencia de la República, pero estaba pues toda la clase política petrista metiéndola toda, porque estaba definiendo nada menos la organización en las listas, o sea que era una consulta bastante estimulada, a diferencia de las otras consultas que en las que se comparan, que normalmente eran para definir una u otra cosa, pero no tantas cosas como se estaban definiendo esta vez. Por ejemplo, los 185 mil votos en Barranquilla, bueno, sí, en Barranquilla, o por ese candidato mejor al Senado de la República, por Flores, pues definitivamente están estimulados por el hecho de que ahí estaba esa candidatura de por medio, y sobre todo el puesto en la lista, que es una cosa muy, muy, muy importante, porque además es sabido que en las próximas elecciones el gobierno de Gustavo Petro o el petrismo no va a poder mantener el número de curules que sacó en la elección pasada, Jorge. Esos, pues por supuesto que son análisis que uno hace, pero yo no veo ninguna posibilidad de que el gobierno de Gustavo Petro mantenga los 20 senadores que eligió el petrismo en la elección pasada. Entonces aquí estaba mucha cosa en juego. Había mucha plata, hay que decirlo con franqueza, mucha plata metida estimulando esa participación electoral el del domingo pasado.
Bueno, otro tema que no podemos dejar pasar: lista Clinton, el presidente Petro, su familia y el ministro del Interior. ¿Usted qué evaluación le hace a eso? ¿Cómo afecta a Colombia? Los norteamericanos, los estadounidenses, el gobierno de Trump está diciendo que le van a imponer sanciones al presidente, más no al país.
A ver, digamos esto, Jorge. Es sabido que yo tengo enormes diferencias con el gobierno de Gustavo Petro, que llevo expresando pues estos 3 años, bueno, y desde tiempos anteriores tengo contradicciones con él. Recordemos que yo voté en blanco en la elección pasada y en la antepasada. Esa es una primera idea. La segunda idea que quiero señalar es que lo que viene son mis desacuerdos con la política exterior de los Estados Unidos. desde hace bastante rato. Yo no comparto las maneras como el presidente Trump, por ejemplo, sube los aranceles de los productos colombianos. Eso no lo puedo compartir. Y tampoco comparto que al presidente de Colombia, que esté uno o no de acuerdo con él, no deja de ser el presidente de Colombia, a él y a su familia le impongan una sanción como esa. Yo creo que ese no es el oficio de Estados Unidos. No debería ser el oficio de Estados Unidos andar diciendo quién sí, quién no, en el escenario internacional. Me parece que es un maltrato a Colombia. Claro, al presidente de la República, a su familia, pero a Colombia también es un maltrato que no tendría por qué hacer el gobierno norteamericano.
¿Tiene autoridad moral Estados Unidos para señalar personas, gobiernos?
En especial viniendo de Donald Trump, pues esa es una pregunta que casi que se responde sola, Jorge, porque es que la hoja de vida del presidente Trump pues no es ninguna cosa para lucir en un concurso de buenas hojas de vida, ¿no?
Sí. Bueno, usted va a regresar, aspira a regresar al Congreso de la República. ¿Cómo va la campaña?
Sí, esa es una decisión que tomé. Recordemos que yo, pues, digamos, había salido ya del Senado y no tenía en mis cuentas volver allí, pero he visto tal mediocridad en el Senado y en la Cámara, tal mediocridad, que no cubre a todos los que están allí, por supuesto que no, allí hay personas que están cumpliendo con sus deberes, pero la mediocridad es pasmosa. El clientelismo y la politiquería, que son formas de corrupción, son realmente escandalosas. La ausencia de controversias políticas, etcétera, realmente este es de los congresos más mediocres que yo haya visto en mi vida. Entonces, ante ese vacío que hay allí con mis amigos, concluimos que bueno, que era positivo para Colombia que mi voz volviera al Senado de la República, y ese es el ejercicio que estamos haciendo, que ustedes saben que yo estuve 20 años en el Congreso, pero no le vendí el alma al diablo. O sea, yo no entré a componendas y a politiquería y a clientelismo y a ese tipo de cosas, nunca estuve en eso y por eso pude hablar como hablé. Yo tengo una ventaja en el Congreso, es que no tengo un solo voto que no sea voto de opinión, entonces yo no tengo para qué ir al Congreso a ver cómo a punta de clientela negociada con el gobierno, porque todos sabemos cómo funciona ese asunto. Entonces sí, la idea es que volver con mi voz al Congreso a seguir diciendo al pan pan y al vino vino, lo que esté correcto, claro que lo vamos a reconocer, pero lo que no esté correcto lo vamos a señalar con el dedo acusador.
¿Cómo ve la feria de candidatos que tenemos en este momento y cómo ve a Sergio Fajardo?
Yo estoy con Sergio Fajardo, eso es sabido. Yo hago parte del mismo partido de Sergio Fajardo, Dignidad y Compromiso. Ahora hemos constituido una coalición que hemos llamado Ahora Colombia, como ahora le toca a Colombia, por decirlo así, Jorge. Ahí estamos con el Nuevo Liberalismo y estamos con el partido político Mira. Estamos en este momento confeccionando las listas de Senado y de Cámara. Y yo espero que en unas semanas se tomen decisiones más precisas sobre la candidatura, sobre una candidatura a la presidencia de la República. De momento suenan los nombres de Sergio Fajardo y de Juan Manuel Galán. Eso tendrá que tramitarse en las próximas semanas, pero hoy estamos pues armando las listas y yo me siento muy contento con lo que estamos haciendo, por donde hoy reconozco pues una actitud positiva frente a este esfuerzo, porque sería el colmo que Colombia estuviera condenada a escoger entre el candidato de Gustavo Petro, un gobierno que lo ha hecho bastante mal, o un candidato proveniente de los partidos políticos de los gobiernos anteriores. Cuento esta anécdota, Jorge, y me excusa. Un día un amigo me dice, hombre, lo bien que iba Colombia, y Petro se la está tirando. Fue lo que me dijo el amigo. Entonces yo le dije, hombre, es cierto que este gobierno está gobernando muy mal, pero no me diga que lo bien que iba Colombia, que Petro en buena medida gana la presidencia porque hubo un voto de castigo contra los gobiernos anteriores, la gente desesperada de los malos gobiernos y de los malos partidos políticos que eligieron a esos gobiernos. Entonces nosotros lo que estamos planteando en este proyecto de Ahora Colombia es un proyecto que no obligue a la gente a escoger entre dos falsas opciones, porque son dos opciones que en cuanto a el fracaso por su manera de gobernar, pues ahí están los resultados, ahí están las cifras y ahí están los hechos. Entonces, se trata de que los colombianos tengan una opción diferente a las dos opciones que han fracasado en la manera de gobernar y de dirigir a Colombia.
Bueno, hoy un hecho político importante, se reúnen en Medellín el doctor César Gaviria y Álvaro Uribe. ¿Qué piensa de ese encuentro?
pues no deja de ser llamativo. Esperemos a ver qué terminan resolviendo. No me sorprendería que terminaran unidos. Es que ellos son fundamentalmente parecidos entre ellos. Son los que llamaba Gaitán, pues ellos y otros los que llamaba Gaitán ya desde 1930, Jorge, usted debe saberlo, los mismos con las mismas. Es que si uno entra en esos gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, pues lo que va a encontrar son partidos políticos que son mucho más coincidentes entre ellos, más parecidos, más iguales, han gobernado juntos toda la vida, se han repartido el botín burocrático toda la vida. Entonces a mí esa es una reunión que no me sorprende. Ahora no sé a dónde puedan terminar. Y lo dramático del gobierno de Gustavo Petro es que está gobernando con las mismas maromas de esos gobiernos anteriores. Entonces aquí el cambio es mucho más de bla 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 que el verdadero cambio que necesita Colombia.
Bueno, una pregunta final, doctor Robledo. Tenemos más de 130, 140 candidatos. ¿Qué? Usted no tiene una bolita de cristal y yo tampoco, pero haciendo cábalas, ¿quiénes se podrían enfrentar al final, ya digamos, en la primera vuelta?
Es difícil realmente saberlo, Jorge, porque... pues porque usted lo señala, esto es una confusión descomunal, ¿sí? Y está apenas por verse y resolverse las cosas. La confusión es tan grande y la crisis, digamos, de esas candidaturas, que ustedes vieron al doctor Cárdenas, exministro, ofreciéndole casas a los que voten por él. Eso es una cosa realmente bochornosa, lo acabo de ver en internet, pero es un poco la desesperación por la que está pasando el país. Ahora, en nuestro caso, pues quiero enfatizar que vamos muy tranquilos con lo que estamos haciendo, y hay una cosa que es bueno que los gentes de Barranquilla sepan. Las encuestas dicen que si Sergio Fajardo pasa a la segunda vuelta, será el presidente de Colombia, derrotará a cualquier candidato que le pongan, sea el de los partidos tradicionales o sea el del partido del presidente Petro. Llamo la atención sobre eso porque eso también en parte explica por qué tanta agresividad de todos los orígenes en contra de la opción presidencial de Sergio Fajardo.
Muy bien. Doctor Robledo, muchas gracias, muy amable por visitarnos. Le deseamos mucho éxito en esta nueva aventura y bueno, lo veremos seguramente.
Mil gracias
en
el Congreso por su hospitalidad, de la República. Jorge. Mil gracias.
No, señor, siempre con mucho gusto. 7:10.